Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 16 de febrero, Día de los Presidentes.
Señor Presidente.
Día de la almendra.
Ojos de almendra y ternura.
Y día, qué penita da esto, de los amores imposibles.
Y es que no he dejado de amarte, yo no consigo olvidarte, como quisiera besarte.
Pero bueno, si tenemos amores imposibles, lo mejor que podemos hacer es encomendarnos a los santos del día, que son San Maruta, Santa Filipa y Santa Juliana de Nicodemia. A ver si ellos pueden hacer algo al respecto. Bueno, pues la mascleta que el Ayuntamiento de Madrid ha preparado para este próximo domingo en la zona del Puente del Rey y que lleva anunciando desde hace semanas, está pendiente de un hilo después de que una asociación animalista presentara el miércoles pasado un recurso en el juzgado porque considera que el ruido y la pólvora van a dañar a la fauna del entorno. Antes de una hora, antes de las 11, sabremos cuál es la decisión del juzgado, pero mientras tanto vamos a conocer todos los detalles sobre la regulación de este tipo de espectáculos y lo vamos a hacer con Pablo Abellón, que es un abogado experto en el tema. Y en nuestra sección, los alcaldes también son humanos.
Buenos días, Madrid. Soy Luis Quiroga, alcalde de Arroyomolinos. Encantado de acercarme a Onda Madrid para conversar sobre mi municipio y para que conozcáis alguna curiosidad sobre mi persona, más allá de la política. Eli, en un rato nos vemos. Un abrazo.
Pues nada, aquí estaremos, efectivamente. Hoy va a ser Luis Quiroga quien venga a demostrarnos que además de alcalde y por encima de ello, es persona humana. Y como cada viernes, Begoña Tormo nos traerá de lo bueno lo mejor, que en este caso son los mejores restaurantes para seguir celebrando el Año Nuevo Chino. Con Antonio Martín Beaumont repasaremos las noticias más interesantes, más llamativas, más polémicas de esta semana y cerraremos la semana una vez más con el Planeta R de Rubén Ruiz. Pero para poder cerrar hay que abrir. Y quien abre nuestra rueda de reconocimiento cada día es Nieves Ortiz con sus efemérides.
Y empezamos en Santander en 1941, cuando un incendio arrasó casi todo el casco histórico, incluida la catedral.
Mamá, mamá, hay fuego en varias casas, no te muevas. Sí, ya me iba a buscar a tu pedo.
El suceso que se llevó a la gran pantalla 3 años más tarde bajo el título Santander, la ciudad en llamas, película a la que corresponde este sonido, fue una auténtica tragedia. Miles de familias perdieron sus casas y sus negocios. Tras la devastación llegó la remodelación, que supuso un gran cambio en la estructura urbana de Santander. El fuerte viento con rachas de 180 kilómetros provocaron que las llamas se propagaran con gran velocidad. Se registraron más de 100 heridos y por fortuna solo una víctima mortal, un bombero que era madrileño. Popularmente se conoce a ese incendio como el andaluz porque curiosamente se inició en la calle Cádiz y las llamas se frenaron a la altura de la calle Sevilla. También es noticia Fidel Castro porque un 16 de febrero de 1959 tomaba posesión de su cargo allí en Cuba tras la huida del dictador Batista. Se afianzó en el poder que ocupó hasta el 24 de febrero de 2008, momento en el que renunciaría por motivos de salud. Fidel falleció un 25 de noviembre de 2016, 57 años después de la revolución que impulsó. Bueno, su revolución y también la sexual, teniendo en cuenta su currículum amoroso, porque el líder cubano se casó 2 veces, se le conocen 10 hijos, 6 de ellos de sus esposas y otros 4 ilegítimos fruto de sus escarceos. Según varias publicaciones, se acostó con más de 35.000 mujeres.
Venga ya.
Echando cuentas, 2 al día durante 40 años.
Venga ya.
Nacido para amar y nacido en Estados Unidos, cantaba Bruce Springsteen, que ocupaba con este tema el número uno en las listas de Reino Unido hace 39 años. El tema forma parte del séptimo álbum de estudio del músico norteamericano, el más vendido en el año 1985 en Estados Unidos, y también su disco más exitoso, del que está gozando ahora mismo. Mira de cara ahora tiene Juanjo Ceballos.
Y como cada mañana, Belén Almonacid recuerda a alguien que nació un día como hoy, Belén.
Sí, en este caso un músico, un productor, un actor y un político llegó a ser congresista de Estados Unidos por Palm Springs. Muy conocido además por la que fue su segunda esposa, con la que montó un dúo. Salvatore Philip Bono, Sonny Bono, su partener. Cher, hijo de inmigrantes italianos, comenzó su carrera musical como promotor para centrarse después sobre todo en la composición y en la producción. Bam Bam fue uno de sus grandes éxitos, que por cierto Cher reeditaría mucho después bajo la producción de Bon Jovi.
From Television City in Hollywood, ladies and gentlemen, Sonny and Cher.
Programa de televisión para la pareja, un programa de variedades, llegaba como, bueno, pues un programa anecdótico que iba a ser solo durante un verano, pero al final y a causa del éxito se mantenía durante 7 temporadas. Triunfaban mucho en el mundo artístico, pero como pareja empezaban a hacer agua, y rota una cosa, complicada mantener la otra, así que se separaron. Y sí, Cher tuvo mucho más éxito que Sonny. Eres un Sonny sin Cher se transformó en un chascarrillo popular. Como actor le vimos en pequeños papeles en Vacaciones en el mar. Era una de las celebridades que los extraterrestres de Men in Black vigilaban en sus pantallas de vídeo. Un trágico accidente de esquí acabaría con su vida. Hoy Sonny Bono habría cumplido 89 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
En este rato necesitamos una frase que nos ilumine en este viernes.
Buenos días, Eli. Pues esta frase no sé si nos va a iluminar, porque es un poco reflexiva sobre la vida. Bueno, te la digo.
Bueno, venga.
Es, la desgracia es a veces la factura que se esconde agazapada tras el exceso de felicidad.
Vaya, por Dios.
La he rescatado de un libro que me estoy leyendo ahora, que se llama Los astronautas, de la escritora barcelonesa Laura Ferrero. Y lo he hecho porque me parece que reflexiona muy bien sobre lo que es la vida en sí. La vida en sí creo que es una sucesión de altibajos, de subidas y de bajones que nos pueden desequilibrar fácilmente. Por eso considero necesario que las personas tengamos interiorizada la idea de que la felicidad eterna no existe, pero tampoco existe la infelicidad eterna. Así que, habiendo hecho esta reflexión, mi consejo de hoy es que en los momentos de bajón seamos conscientes de que llegará el momento de felicidad, y que en los momentos idílicos mantengamos los pies en la tierra, teniendo en cuenta que todo lo que sube, baja.
Bueno, no sé si alegrarme o no con la reflexión. Gracias, Inés. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy la Unidad Móvil está instalada en la plaza del 2 de mayo porque poco antes de las 7 de la mañana, en este barrio de Malasaña, los servicios de emergencia han tenido que atender a un varón por una herida de arma blanca en el pecho. Los efectivos de SAMUR le han estabilizado y han procedido a trasladarle al hospital clínico en estado grave. Las heridas se han producido en el hemitórax izquierdo, a la altura de la axila, por lo que se le ha tenido que colocar un drenaje torácico. La Policía Nacional investiga la agresión, pero es el tercer apuñalamiento de las últimas horas en Madrid. Los otros han tenido lugar en la Gran Vía y en el distrito de Villaverde.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole, ole, ole! ¡Venga! Pero si al final te da lo mismo, todos los días vienes igual.
Pero el...
Cuando es lunes, porque es lunes, cuando es martes, porque es martes.
Pero los que están al otro lado celebran más el viernes.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
No sé yo, a lo mejor
porque
celebra más
el lunes. El cuerpo de cada uno de nuestros oyentes sabe que es viernes.
¿Tú crees?
Sí.
Él
sí,
solo,
sí.
El cuerpo, ya
sí,
que por la mañana.
Sí,
ya,
sí, sí,
bueno.
Sí.
Bueno, pues habrá que dar de comer a sus cuerpos, metafóricamente hablando, con un temita. Venga.
Mira, pues hoy queremos que nos cuentes eso que ha llegado a llover sobre tu cabeza. ¿Eh? Sí, lo que hay, sí, lo que te ha caído en tu cabeza. Ibas andando por la calle, te cagó un pájaro en la cabeza, y te salieron mechas rubias. Te llovieron encima de tu cabeza los 24 tomos de una enciclopedia cuando ibas a coger un libro en la biblioteca.
Eso es posible.
Te dejó noqueado una sepia congelada que cayó del cielo.
Por favor.
628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Menos mal que Carlos Honorato es un hombre serio.
Sí.
Que viene con un reto de agudeza visual. ¿Qué es esto?
A ver, son...
Es muy fácil.
No es tan fácil, señora. Hay que ponerse las pilas hoy. No sé si te has dado cuenta, querida Eli, que en los carteles de cine se repiten mucho los motivos. Y uno de ellos, por ejemplo, es utilizar gafas de sol. Hay un montón de carteles de cine que tienen los protagonistas o quien sea unas gafas de sol que normalmente siempre utilizan para que se reflejen cosas y... Muchas películas. Otras tienen un banco de esto para sentarse en el parque.
Sí.
Y está Forrest Gump, está un montón. Hay muchas.
Bien.
O se ve una mujer vista desde atrás con las piernas abiertas y en mitad de las piernas siempre ponen los protagonistas. Sí.
Ah, sí.
Sí, suelen hacerlo.
James Bond,
por ejemplo. Mucho. Muchas tantas.
Carlos, ¿qué? Por favor, danos una pista.
No, todavía no hay pista. Hay tres carteles, hoy en nuestro reto de X Twitter, en @buenosdiasom, de tres películas de hace unos añitos. Una es Mira quién habla, otra es Top Gun y otra es Terminator 2. Y lo que pregunto es, ¿cuál de estas películas es la más antigua? La que se rodó antes.
Eso es fácil.
Hombre, mirándolo, sí.
Ya.
Pero es muy fácil.
Es que consiste en mirar.
Claro, en hacer trampas y en mirar.
No,
y...
digo mirar los carteles.
Ah, pues claro. Mirando los carteles no es tan fácil, ¿eh?
Ya.
Mira quién habla, esa deliciosa comedia de John Travolta y Christy Alley. Tom Cruise protagonizando Top Gun. Mira que es guapo Tom Cruise, la verdad es que no pasa el tiempo por él. ¿No te gusta Tom Cruise? Bueno.
No es. Vaya. No, yo qué sé.
Es un poco bajito, pero.
Seré rara.
Es un poco bajito, no es tan alto como
no es
Schwarzenegger,
tampoco.
Que protagonizó toda la saga Terminator y en este caso Terminator 2. Pues lo preguntamos, ¿cuál es la más antigua de estas tres películas?
Pues una, otra u otra.
Ya está, no hay más.
Solamente una es la más antigua, aquí no hay ninguna duda. ¿Que queréis jugar con nosotros y observar los carteles? Pues nada.
Bien.
Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter, observáis y decís, hombre, sí, claro.
Esta.
Porque, claro, tú escuchas por la radio el cartel, mira quién habla, y no te acuerdas.
No.
Pero cuando lo ves, ya, hombre.
Esta.
Sí. Haces cálculos, más o menos, cuando la viste y demás, y votas por la más antigua.
Eso es.
Muy bien,
estupendo. A la 1:05 la solución, y mientras tanto, pues de vez en cuando entro por aquí y te cuento cómo va.
Ah, muy bien, me parece. Sí,
plan,
buena
bueno,
idea.
¿No?
Buena idea.
Vale.
Muchas gracias,
venga,
Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan 2 años seguidos.
A ver... Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la Onda recoge el testigo de Madrid al tanto, con otra tarde apasionante que arranca con otro derbi en segunda. Leganés-Alcorcón. Además, tenemos Primera Federación, Unionistas de Salamanca, Fuenlabrada y Barcelona B, Rayo Majadahonda.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid espera la resolución del juez después de que una asociación animalista presentara el pasado miércoles un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo contra la celebración de esa mascleta tan esperada y tan anunciada por el alcalde de Madrid, y a la que se va a explosionar, si no lo impide el juzgado, 307 kilos de pólvora. Será en el entorno de Madrid Río, concretamente en la zona de Puente del Rey. Y nada, no queda absolutamente nada. Ese recurso tenemos que saber en qué ha quedado antes de las 11 de la mañana de hoy mismo. Es decir, tenemos un poquito más de media hora de espera por delante. ¿Por qué existe esta polémica? Bueno, llevamos varios días escuchándolo. Hay una asociación animalista que considera que el ruido y la pólvora pueden dañar toda la fauna del entorno. Y veremos a ver, como digo, si finalmente el juzgado decide que sí o que no, porque por lo visto faltaban algunos permisos por parte del ayuntamiento. Pero mientras tanto, vamos a saber, o vamos, mejor dicho, a conocer detalles sobre la regulación de este tipo de espectáculos, y lo vamos a hacer con un abogado especializado en el tema, que es Pablo Abellón, asesor jurídico de la Asociación Española de la Pirotecnia. Señor Abellón, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la tramitación de todos los permisos pirotécnicos es estatal, en este caso sería delegación de gobierno. ¿Cuáles son esos permisos?
Bueno, efectivamente, la tramitación, porque estos días escuchábamos noticias de que el ayuntamiento tenía expediente.
Perdone, señor Abellón, parece que tenemos algún problema de sonido. Vamos a intentar recuperar. A ver, ¿ahora?
Sí,
mejor. Ahora mejor, yo creo. Vamos a probar.
Vale. Estos días nosotros veíamos noticias de que el ayuntamiento no tenía expediente.
Se nos entrecorta el sonido. Vamos, tenemos al señor Abellón al otro lado del teléfono, evidentemente. Vamos a intentar mejorar un poquito la comunicación, porque si no, no nos vamos a enterar. En fin, como decía, hasta las 11, son las 10 y 26 minutos de la mañana, es decir, quedan 34 minutos de plazo para que el juzgado de lo contencioso administrativo número 8 diga si va o no va adelante esa gran mascleta que ha preparado el alcalde, y que, por cierto, hoy hemos sabido a través de algún periódico que tiene precedentes en Madrid, ¿eh? Que en 2018, siendo alcaldesa Manuela Carmena, por ejemplo, se celebró algo, un espectáculo, pues prácticamente muy parecido, donde se explosionaron también en un entorno muy cercano a este de Puente del Rey, pues un número muy parecido de kilos de explosivo. Vamos a ver si ahora ya conseguimos hablar con Pablo Abellón.
Sí.
Bueno, sí, nos estábamos hablando un poco de la normativa sobre pirotecnia.
Sí, no sé si ahora se me escucha.
Un poquito mejor, sí.
Bueno, vamos a ver. Como decían al principio, efectivamente se hablaba de que el ayuntamiento no tenía expediente, pero en realidad el ayuntamiento, respecto a lo que es la autorización del espectáculo, no tiene que tener expediente porque no tiene la competencia. Uh-huh. Es decir, todo lo que es la materia sobre pirotecnia está reservada a competencia estatal por el artículo 149 de la Constitución. Entonces, se rige por un real decreto que determina todas las condiciones de tanto de la instalación de fábricas, talleres, depósitos, venta y también la realización de los espectáculos pirotécnicos. Entonces, las competencias ahí corresponden al Ministerio de Industria, ahora al Ministerio de Transición Ecológica, y se llevan directamente por las áreas de industria de cada una de las zonas. Y a su vez también en materia de seguridad ciudadana por la intervención de armas de la Guardia Civil.
Pues me estoy quedando de una pieza, señora Abellón, porque todo el mundo habla de que es el ayuntamiento el que tenía que haber pedido una serie de informes de impacto medioambiental, de impacto sobre la fauna, por ejemplo, y ahora usted nos dice que es delegación de gobierno, que esta competencia no es del ayuntamiento, es de delegación de gobierno. En fin,
claro.
Claro. ¿Qué dice esa normativa, por ejemplo, con respecto a cómo puede afectar este tipo de espectáculos a la fauna del entorno, que es, por lo visto, el germen que ha originado que una asociación animalista haya pedido la suspensión de esta mascleta?
Vamos a ver, es que son cuestiones distintas. Por un lado, la normativa, en este caso para los espectáculos pirotécnicos, está desarrollada en una instrucción técnica del reglamento de artificios pirotécnicos, y lo que se regula en eso es los requisitos necesarios para poder realizar un espectáculo pirotécnico. En ninguna parte se menciona en esos casos la necesidad de estudios de impacto ambiental, porque no se considera una actividad que lo requiera, tanto por el impacto que tiene como, sobre todo, por la duración de los espectáculos y la intensidad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la mascletá del domingo tiene una duración de 8 minutos.
Sí.
El impacto ambiental es mínimo en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que se regula ahí son los diferentes tipos de espectáculos. La tramitación lo que requiere es una serie de adecuaciones sobre la norma en cuanto a las características de los artificios que se emplean, normas de seguridad, normas de distancias, precisamente para evitar, sobre todo, temas de posibles explosiones y también respecto al ruido. Uh-huh. Es decir, se habla muchas veces, por una parte, de que el impacto sonoro es enorme. Nosotros hemos leído incluso que si 190 decibelios, etcétera, y tampoco es así. Es decir, los artificios están estrictamente catalogados y tienen diferentes categorías. Entonces, lo que son hasta lo que serían artificios de uso público,
sí,
que técnicamente serían hasta lo que se denominan artificios de categoría F3, en ningún caso pueden superar los 120 decibelios. Es decir, esto viene además impuesto por una normativa europea y se aplica de forma muy rígida.
Yeah.
Y a partir de ahí, lo que sería, por ejemplo, para la mascletá, que serían los artificios F4, que son de uso exclusivamente profesional, sí que pueden tener un mayor impacto sonoro, pero que se sitúa en torno a unos 140, 150 decibelios. ¿Qué ocurre? Que
Perdone que le interrumpa un momentito. ¿De qué depende en los decibelios? ¿Quiere decir de la cantidad de pólvora o solamente de...? Claro, porque usted nos dice, va a depender de la cantidad de decibelios, pero ¿de qué depende la cantidad de decibelios? Claro. De la calidad de la pólvora, perdone mi desconocimiento claro. sobre el tema, ¿no? No sabemos si la calidad de la pólvora, el tipo de dispositivo en el que se contiene la pólvora para que explosione, el hecho de que explosione todo al mismo tiempo o se prolongue en el tiempo, claro.
Claro, son un poco todos los factores, ¿no? Ya. Digamos que, muy resumidamente, lógicamente, la cantidad de pólvora es lo que sí. tiene mayor influencia. Si usted se compra un petardo que lleva, un gramo de pólvora, ya. no va a hacer el mismo ruido que un artificio con 20 gramos.
Claro.
Porque
sí.
Tiene. Después también influye el tipo de artificio. Porque no todos tienen la misma forma de explosionar para conseguir el efecto que se busca, ¿vale? Entonces, uh-huh. Con la misma cantidad de pólvora, a lo mejor un artificio que busca más un efecto visual que sonoro, esa pólvora no la consume para conseguir ruido, sino a lo mejor para lograr altura sí. y que los efectos visuales puedan contemplarse desde mayor distancia, mientras que si lo que se busca es el efecto de ruido, toda esa pólvora solo produce ruido, con lo cual la intensidad es mayor, ¿no?
Yo creo que ha quedado bastante claro. Yo no sé en qué categoría encajaría esta mascleta que se lleva tanto tiempo anunciando y además que va a traer a Madrid a muchísimas peñas falleras y a muchísimos valencianos, entre ellos la alcaldesa de la ciudad de Valencia. Con 307 kilos de pólvora, ¿se puede saber más o menos cuál puede ser el impacto que puede tener en el entorno?
Pues, mire, vamos a ver. En primer lugar, evidentemente es un tipo de espectáculo de profesional, es sí. decir, de sí. artificios de categoría profesional, aunque puede haber algunos efectos en los que se utilicen también artificios que podrían ser de venta al público, pero mayoritariamente es de uso profesional. Mm. El impacto sonoro
sí.
Depende también del... hay que tener en cuenta que para esto se determina, por un lado, por... el propio impacto de los artificios, que ya digo que pueden estar cada uno alrededor de los 140 decibelios,
sí.
y por otro lado hay que medirlo en función del tiempo y la distancia. Vale. Para todos estos espectáculos se establecen unas distancias de seguridad. Para que se haga una idea, nosotros hemos hecho a través de un laboratorio oficial especializado en pirotecnia, estamos haciendo estudios precisamente de impacto sonoro, y un artificio que en el lugar en el que está colocado tiene un impacto de 140 decibelios, a 250 metros una persona que está en su casa lo que percibe es un impacto inferior a 90 decibelios, que es el mismo ruido que hace el tráfico de la calle.
Ya, claro, nos cuesta controlarlo. En Valencia lo tienen muy controlado, pero aquí nos cuesta un poco imaginarlo. Lo cierto es que Valencia es una ciudad, igual que Madrid, que está atravesada además por un parque inmenso, que es el cauce de por donde iba antiguamente el río Turia, y evidentemente tienen ustedes aves, tienen ustedes animales, hay fauna, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre hacerlo en el lugar elegido en Madrid Río o el hecho de hacer, no una, muchísimas mascletas, que yo no sé si está ya en funcionamiento en Valencia, pero es una detrás de otra hasta llegar a la grandísima gran mascleta? Pero no sé si la normativa cambiaría algo por la fisonomía de la ciudad, por ejemplo.
Sí, pero afecta fundamentalmente por temas de distancias de seguridad. Yeah. Es decir, lo que se valora, por ejemplo, volviendo al caso concreto de la mascleta, por parte de intervención de armas, se planteó, al estar situada el lugar de disparo sobre la M30, si habría que adoptar algún tipo de medida sobre la propia calzada o sobre el tráfico.
Sí.
Y se decidió que no era necesario ningún tipo de medida. Entonces, me refiero con eso a que si queremos disparar en la plaza del ayuntamiento, lo que nos va a limitar es qué distancias tenemos a los edificios, qué distancias tenemos a zonas habitadas, etcétera. Y en este caso, pues es un poco lo mismo. Por eso se buscan lugares que estén abiertos,
sí,
que,
claro,
que tengan edificaciones alejadas o que no estén habitadas, para poder cumplir con las medidas que se establecen. En cuanto a la repercusión sobre la fauna, evidentemente toda actividad humana va a tener repercusión. Y un evento de este tipo nosotros no negamos que pueda tener. De ahí afirmar que va a ser una masacre ambiental y que se van a morir los pájaros y demás, nos parece una barbaridad. Vale. De hecho, como comentaban antes, en esa misma ubicación, en un radio de unos 200 metros alrededor de la ubicación de la mascleta, no es ya que se hiciera un espectáculo en el 18. Es que yo ahora mismo estoy en una asamblea que tenemos de la asociación y he estado con una persona, uno de los empresarios, que ha disparado ahí en el 17, ha disparado ahí en el 18, se ha disparado en el 22. Es decir, se han hecho espectáculos en la misma zona sin ningún problema.
No, incluso anteriores, según recuerdo hoy el periódico El Mundo, ya en la época en que era alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, claro, evidentemente la normativa no era la misma, pero se han realizado espectáculos mascletas, se han hecho fallas aquí en Madrid, con lo cual es verdad que llama mucho la atención que nadie recuerde que hace nada, anteayer, en 2018, siendo alcaldesa Manuela Carmena, se hizo un espectáculo prácticamente igual y prácticamente en la misma ubicación.
Ya digo, en un radio de 200 metros de esta ubicación, porque dependiendo del tipo de disparo, pues hay que ubicarlo por el tipo de artificios que se utilizan, pues moverlo un poco hacia una zona u otra. Pero ya digo, yo esta mañana hablándolo con eso, con empresarios que han disparado allí, ya me aparecen cuatro desde el año 16.
Bueno, por lo tanto no estamos hablando
con diferentes de administraciones. Claro.
Ya.
Después, respecto, por ejemplo, al tema de todos estos disparos y la afectación de la fauna, hay que tener en cuenta que en esta mascleta mismo, antes de iniciarse lo que es la mascleta como tal, se hacen siempre tres disparos de aviso, ¿vale? Que son disparos con artificios de menor calibre, de menor impacto, para que se conozca que se va a iniciar la mascleta. Respecto a la fauna silvestre, lo que ocurre con estas cosas es que en cuanto se hace el primer disparo de aviso, los animales silvestres se van a alejar de esa zona. Y se van a alejar de esa zona y no es necesario que desaparezcan ni que se vayan a Guadalajara. Es decir, con que se alejen un radio de 500 metros, el impacto que van a sufrir por la mascleta va a ser el mismo que el tráfico rodado que pueda haber o que una actividad ordinaria en una ciudad.
Bueno, pues es importante todo este tipo de detalles, ¿verdad? Lo de los tres avisos es absolutamente cierto y es verdad que no habíamos caído en la cuenta. Que se han celebrado espectáculos similares con diferentes administraciones de diferente signo político antes que esta, también es cierto. Ahora solo, y que la competencia en la tramitación de todos los permisos pirotécnicos es de delegación de gobierno, no del ayuntamiento. Ahora, pues nos quedan 20 minutos por delante para saber qué es lo que decide el juzgado número 8 de lo contencioso administrativo. Pero, en fin, veremos a ver qué es lo que ocurre de aquí al domingo. Es que no queda nada, porque será el próximo domingo. Suponemos que desde el ayuntamiento, hombre, ya habrán contemplado todo este tipo de asuntos y ya habrán consultado con expertos, como es Pablo Abellón, asesor jurídico de la Asociación Española de la Pirotecnia, a quien agradezco muchísimo que nos haya dado todo este tipo de detalles, porque así podemos valorar las cosas, bueno, pues con un cierto conocimiento, que es como deben hacerse. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura
ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y llega el momento de conocer a una persona que es alcalde, en este caso es alcalde, no alcaldesa. Pero por encima de alcalde, lo que viene a demostrarnos es que es persona humana. ¿Cómo me gusta esto de la persona humana? Nieves Ortiz, ¿de dónde viene hoy nuestro invitado?
Viene de Arroyomolinos, que es un municipio al sureste de la Comunidad de Madrid, ubicado a 27 kilómetros de la Puerta del Sol. Hay empadronados 35.900 vecinos, que son los arroyomolinenses. La mitad de su territorio es espacio protegido, al encontrarse en el corazón del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Los molinos, cómo no, allí restos. Hoy pueden visitarse y son parte de la historia de esta localidad, de ahí su nombre y su escudo. Además del torreón, es muy curiosa la senda mágica, que es un recorrido de kilómetro y medio en el que en plena naturaleza los más observadores pueden localizar escondidos gnomos, duendes, hadas, bueno, un planazo de ocio familiar. Y sus fiestas son las del Corpus, que este año caen a finales de mayo.
Mira. Luis Quiroga, alcalde de Arroyomolinos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis.
Bueno, alcalde, ¿y desde cuándo arroyomolinense? Porque no naciste en Arroyomolinos.
No, no. ¿Ah? Nací en Madrid, nací en La Paz. He vivido en Alcorcón hasta que me fui a Arroyomolinos, allá por el 98.
¿Y te fuiste ya con ideas de ser alcalde en algún momento de Arroyomolinos o todavía no habías empezado en el mundo de la política?
Todavía no lo había pensado, pero es verdad que me empecé a mezclar con los que luego después fueron compañeros de partido desde prácticamente mi llegada allí a Arroyomolinos.
¿Y por qué te cambiaste de Alcorcón a Arroyomolinos?
Pues mira, fue a los 6 meses de casarme. Vivíamos en Alcorcón, compramos un piso en Alcorcón de solteros y en una boda de un compañero de mi mujer, de la que es mi mujer, después de la boda que la celebró en Navalcarnero, él vivía en Arroyomolinos y después del convite pues estuvimos tomando una copa en su casa y me encantó el pueblo y pensé, digo, qué pueblo tan bonito, pero nunca me vendría aquí a vivir. Y al año y medio más o menos allí estábamos, allí aterrizamos.
¿Qué pasa? Que no te pareció muy bonito, pero a lo mejor demasiado bucólico.
Por aquel entonces es que era un pequeño pueblo, habría alrededor de 1.500, 2.000 habitantes. Es verdad que tiene cercanía a Madrid, a Alcorcón, donde vivíamos nosotros, pero lo vi un poco, muy pueblo.
Y que a lo mejor no te gustaba el alcalde que había en aquel momento.
No le conocía. Conocía al que cuando llegamos, bueno, no, tampoco, miento, al que conocía, empecé a conocer bien al que fue alcalde justamente el año después de vivir nosotros, al que fue alcalde desde el 99.
Fíjate, ¿cuántos habitantes has dicho que tenía cuando fuiste?
Seríamos entre 1.500 y 2.000, más o menos.
¿Cómo es posible que en 20 años haya experimentado ese grandísimo crecimiento? Yo creo que es de los municipios que más han crecido, diría, por lo menos en la Comunidad de Madrid, no sé ya, de España.
Yo diría, creo, según datos que nos cuentan y demás, que creo que ha sido el municipio que más ha crecido de España en cuanto al número de habitantes en tan poco tiempo.
En 20 años es que se ha multiplicado por 30,
por mucho,
no sé, por 30 o por 35.
Sí, a día de hoy, bueno, con el dato oficial, que es el del 1 de enero del 2023, somos 36.000 habitantes.
Fíjate, o sea, absolutamente.
Alguno más porque ya ha pasado un año.
¿Sigues viviendo en la misma casa que compraste aquella vez?
No, nos compramos una primera vivienda y luego nos cambiamos al poco tiempo porque vino también una hermana mía a vivir allí al municipio. Nos gustó un poco más su casa, más que su casa, la parcela, que era un poco más espaciosa. Nosotros ya teníamos a la niña pequeña, me gustó más aquella casa y nos mudamos justamente al lado de mi hermana.
Bueno, tienes estudios, si no me equivoco, de administrativo, de comunicación, de marketing. ¿Cómo te metes en este lío de la política? ¿Quién te manda a meterte en este lío de la política? ¿En qué momento?
Siempre me ha llamado la atención la política. Y ya te digo que al llegar allí a Arroyomolinos empecé a contactar, a tener amistad con gente que estaba metida en política local. Me atrajo y aquí estamos.
Bueno, ¿y tu familia qué? ¿Te dijo algo o no? ¿Lo consultaste o no lo consultaste?
No, la verdad es que no, que fue...
Llegaste casi que sepáis.
Fue llegando poco a poco, ¿no? Fui introduciendo... Es verdad que nunca pensé que fuera a meterme en política, colaboraba desde fuera con mi partido, pero pensé que nunca iba a llegar a entrar en política. Me engañaron en el 2011, entré en unas listas y entré de concejal desde entonces. En Arroyomolinos.
Bueno, y ahora como alcalde, ¿cuál es tu proyecto estrella?
Mi proyecto ahora mismo es volver a recuperar Arroyomolinos, que vuelva a tener ese esplendor que tuvo en la primera década, cuando empezó a crecer Arroyomolinos. Estaba todo nuevo, todo muy bonito. Esa construcción que ha sido constante, pues ha ido deteriorando otras zonas y quiero recuperarlo y que vuelva a tener el apodo que tenía por aquellos entonces, entre los años 2010-2015, que nos llamaban la Perla del Sur. Quiero volver a recuperar esa esencia.
Claro, aquel Arroyomolinos que conociste en primera instancia con este que ahora se parece muy poco. Claro, cuando llegasteis, supongo que prácticamente os conocíais todos, o muchos, desde luego, y ahora ya
casi todos.
Se ha convertido en una ciudad... Supongo que un poquito más deshumanizada en el sentido de que la gente pues no sabe quién es el hijo de quién y aquel que es... Hombre, también, quiero decir, ha prosperado en otros aspectos, pero ahí lo complicado es conseguir unir las dos cosas, ¿no? Que siga avanzando, evidentemente, como todo el mundo quiere, que siga teniendo todo tipo de facilidades para que la gente pueda vivir allí, pero al mismo tiempo que no pierda el encanto. ¿Y eso cómo se hace?
Exactamente. A ver, es complicado, porque es cierto que el pueblo ha crecido, se ha desarrollado mucho en cuanto a habitantes y en cuanto a número de viviendas. No así los servicios que tiene que prestar una administración. No han ido al mismo ritmo. Es verdad que ahora tenemos que ponernos las pilas y dotar al municipio de todos esos servicios para que todo el mundo vivamos de la mejor manera posible allí en nuestro municipio.
Bueno, lo has dicho tú, que estás casado desde hace unos cuantos años.
26.
¿Cómo has celebrado San Valentín?
Pues dándonos un beso por la mañana, simplemente y felicitándonos.
Pero eso hay que hacerlo todos los días, como el día de San Valentín.
Normalmente a diario, pero bueno, ayer lo busqué un poco más, ¿sabes? Por el día que era.
Bueno, creo que ha habido varios vecinos de Arroyomolinos que lo han celebrado contigo de una manera muy especial, ¿no?
Nada menos que 50 parejas el día 14. Tuvimos la oportunidad de celebrarlo con ellos y reconocerles a todas esas personas que hacían este año 50 años o más que estaban unidos en matrimonio. Fue una celebración muy entrañable con amigos del municipio, con estas parejas que han visto crecer igual que yo el municipio, que gracias a ellos estamos ahora donde estamos, y fue una verdadera satisfacción celebrarlo de esa manera con ellos.
¿Y desde que eres alcalde has casado a alguien?
Desde que soy alcalde he casado, sí. He casado a una prima mía.
¡Qué bonito, ¿no?
Pero,
pero además ahí uno se pone tan nervioso con el novio, porque claro, es familia, como quedes mal delante de todo el
día de esa hora, que además haces. Que luego lo he visto en vídeos, yo creo que estaba yo más nervioso que los novios, porque es una niña pues también que desde chiquitita he tenido mucho contacto con ella, es hija de una prima mía. con Joana, estaba yo como un flan, o sea, pero como un verdadero flan. He oficiado bodas, pues no sé, del orden desde el año 2011 hasta aquí, pues ciento y pico bodas, bien a gusto, pero esa fue muy especial. Me puse como un verdadero flan, se me saltaron las lágrimas. Claro, veía a mi familia adelante, que también.
Claro.
Y al verlos, pues el corazoncillo, pues. Soy de lágrima fácil, ya se lo contaba antes a ella.
A nivel de lágrima. ¿Eres de lágrima? Pues no tienes ningún aspecto.
Bueno,
¿cuál es la última vez que has llorado?
Lloro con las telenovelas, o sea.
¿Pero con las turcas o con las
turcas?
¿Qué me dices?
Bueno, con las turcas, con todas, con las sudamericanas.
Me encanta.
Recuerdo una que me dejó grabado, que era la de Pasión de Gavilanes.
Sí.
En aquel entonces trabajaba yo en publicidad y estaba yo pues con mi Macintosh haciendo mis diseños y demás. Y a la hora de la novela yo me ponía mi televisión portátil aquí para verla porque no me perdía ni un solo capítulo. Y ahora estoy viendo, ¿cómo se titula? ¿Cómo se titula esta que estoy viendo ahora mismo? Es una turca la que estoy viendo ahora mismo con mi mujer.
No me mire, yo estoy perdida completamente en telenovelas. Pero lo de Pasión de Gavilanes, que luego Nieves te cuente... ¿Qué tiene que ver Pasión de Gavilanes también en su historia de amor?
Claro, ¿en serio? Esto,
que te lo cuente luego, que tiene mucho
sí, mucho mucha que amiga.
Ver. ¿Eres más de película, más de series que de películas?
Siempre he sido más de series porque cuando tengo tiempo pues me gusta pues verlas con mi pareja. Ahora procuro no engancharme porque tampoco tengo tanto tiempo como antes, pero bueno, hay veces que no. Llego a casa, está puesta y al final me termino enganchando y es una adicción.
Bueno, no sé si un alcalde tiene mucho o poco tiempo libre, supongo que poquito, porque uno es alcalde las 24 horas del día, por mucho que quiera desconectar. Pero bueno, cuando tienes un ratillo así libre, ¿cuál es la zona de Arroyomolinos que te gusta, pues no sé, pasear, visitar, disfrutar de alguna manera?
A ver, los fines de semana pues con los amigos, pues visitamos la hostelería y demás, pero ahora mismo...
Sí, que os vais de bares.
Nunca mejor dicho, es
me
cierto.
Encanta porque el lenguaje alcaldes nos dedicamos a visitar la hostelería, de banda, de vinos.
Con los amigos donde hay que juntarse
a
los bares.
Claro,
o bueno,
como debe
en algunas ocasiones también en alguna casa nos juntamos, pero vamos, procuramos visitar la hostelería de Arroyomolinos y pasar ese rato para desconectar un poco de todo lo cotidiano.
Bueno, por lo que me cuentas, eres de pandilla, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De grupo de
soy muy de familia, amigos. Pero también nos gusta juntarnos con los amigos.
Y en tu familia tienes dos hijos, ¿no?
Dos hijos, sí.
¿De qué edades?
Pues Tania es la mayor, con 23 años, que está terminando este año la carrera de medicina, de la cual me siento súper orgulloso. Ha salido muy estudiosa. Y Mario, que tiene 15, está en cuarto de la ESO.
Los de 15 son más complicados, siempre, más que nada...
Además, no tienen nada que ver uno con la otra.
Son adolescentes.
Totalmente, claro, son los dos muy buenos hijos, pero no tienen nada que ver uno con la otra en cuanto a manera de ser.
Pero está bien, cada uno tiene su propia personalidad. Pero no les decías antes, Luis, hombre, cuando dije que me presentaba... en una lista para el ayuntamiento de Arroyomolinos, la familia no lo llevaba mal. Ahí tenemos un adolescente, hijo del alcalde, claro. ¿Cómo lo lleva él?
Bueno, él es más espontáneo. De los tres, quizás, es el que mejor lo lleva, porque es un poco más pasota.
Ah, bueno.
Pues mi hija tampoco lo lleva mal. De hecho, el novio, la pareja de mi hija, también está metida en política.
¿Del mismo partido?
No, eso es lo bueno.
¡Madre mía lo que puede ser eso!
Es el contrario. Bueno, pero bueno, nos llevamos muy bien.
¿Y discutir de política o no?
No. El chico, a ver, al final me termina siempre dando la razón. Y
hombre,
creo
claro,
que voy a llegar a comer.
Suegro, perdona. Como para no dártela. Vamos,
es muy joven y creo que al final me lo voy a terminar llevando a mi terreno.
Bueno, efectivamente. ¿Qué es lo que menos te gusta de las tareas del hogar, si es que haces alguna?
Procuro ayudar. No sé cocinar, ya lo he contado antes también.
Sí.
Hago lo que puedo. No se me da bien tampoco el bricolaje, pero vamos, si tengo que barrer, fregar, eso no me importa.
¿Cuál es la última?
Planchar. También plancho yo en casa.
¿Pero
eso
qué
es
me dice? Entonces ya estás
plancho,
absuelto de todo lo demás.
Me inhibo cuando estoy planchando. Me gusta, me relaja.
O sea, que te relaja planchar.
Sí.
Es muy curioso. ¿Cuál es la última queja que has recibido de algún vecino? Que haya llegado al ayuntamiento, pues alguien que se queja, no sé, de falla el alumbrado en mi calle.
Sí, quejas recibimos a diario, es normal, para eso estamos. Hay quejas de todo tipo, pero vamos, intentamos en la medida de lo posible darle la más pronta solución.
Bueno, y cuando paseas por la calle hay gente que te dice, hombre, alcalde, y estas cosas, me imagino, ¿no?
Hombre, sí, ahora un poco más que antes. Es verdad que también, como decías antes, ahora ya en Arroyomolinos somos muchos, hay mucha gente que simplemente viene a dormir. Llevo muchos años en el pueblo, la gente me conoce. Y sí, es cierto, mi mujer no quiere llevarme nunca, que tampoco me importa ir a la compra, pero ahora no quiere llevarme porque nos entretenemos ahora demasiado.
Claro, es que eso es lo que
pero a mí me encanta,
todos los alcaldes.
Pero me encanta. Además, me encanta dedicar ese tiempo y en esos momentos a cualquier vecino que te aborde.
Bueno, ya sabes que te ha caído una maldición.
Que te aborde.
Bueno, ya sabes que te ha caído una maldición. Fíjate, José María Álvarez del Manzano siempre comentaba que una vez que dejó de ser alcalde, no podía dejar de ser alcalde. Es decir, él iba con su coche por Madrid, sigue haciéndolo, va con su coche por Madrid y ve algo que no le gusta y automáticamente es que le sale llamar al ayuntamiento a ver cómo lo soluciona. Está condenado de por vida, él lo reconoce así, a seguir siendo un alcalde, por lo menos en su cabeza.
Yo creo que sí, yo creo que eso al final nunca se debe de olvidar. Yo no he dejado de ser alcalde todavía, dejaré de serlo seguramente. Es algo que nunca se olvida. Yo a los alcaldes anteriores, cuando les veo, les sigo llamando alcaldes.
¿Llegaste en algún momento antes de dedicarte a la política a hacer algún tipo de reclamación al ayuntamiento del momento? ¿O llegaste a pensar, si pudiera agarrar al alcalde ahora lo que fuera?
Me imagino que como todo vecino, sí. Las cosas que yo veía con las que no estaba conforme o lo que creía que podía mejorar, pues siempre, nunca me lo he callado.
¿Hay algún tipo de ropa que no te guste, que digas, yo eso no me lo voy a poner en la vida?
No, a ver, soy de pantalón pitillo, como puedes ver, no me gustan los pantalones anchos ni de campana. Tengo alguno todavía de cuando se llevaban, sin tirar, lo tengo en el armario, pero no me gusta la ropa ancha.
Ya, o sea que eres más clásico, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Hombre, tampoco veo yo un alcalde rapero por ahí.
No. Yo veo ahora los pantalones de mi hijo, el pequeño, y digo, pero tío, que ahí cabemos tres en tu pantalón. Soy más de pantalón de pitillo.
El día, esta es pregunta obligada también para todos los alcaldes que paséis por aquí, Luis. El día que dejes de ser alcalde, cuando sea, la próxima, la siguiente, la otra, dentro de 50 años, cuando dejes de ser alcalde, ¿volverás a hacer lo que hacías antes o tienes proyectos distintos para ese camino de la vida que te llevará el día de mañana a la jubilación o a lo que sea?
He intentado no dejar de hacer las cosas que hacía antes. Es verdad que las puedo hacer con menor frecuencia, pero no he dejado de hacer las cosas que hacía antes de esta etapa. Y imagino que cuando termine esta etapa seguiré con lo que era mi vida cotidiana.
Tenemos muy poquito tiempo hasta las 11 en punto. Que nadie se me agobie, porque lo que vamos a hacer es dejar un poquito de esta entrevista para después. Escuchamos juntos las noticias, Luis.
Perfecto.
Y luego continuamos con esta conversación.
Fenomenal.
En fin, pues eso, que llega a las 11 en punto de la mañana, llega el momento de ponernos a punto con las noticias. Luego seguiremos hablando con Luis Quiroga, que además de ser alcalde de Arroyomolinos, viene a demostrarnos que es persona humana. Enseguida volvemos. We'll be right back.